Buenas tardes, soy Liliana Checa y junto a Luis Villacorta estoy aquí para compartir con ustedes un nuevo episodio de Colores en Audio, producido por el Comité de Lectura de Augusto Townsend, a quien agradecemos su difusión. Cuando Piero de Medici asume el liderazgo, luego de la muerte de su padre, Cosimo, tenía 48 años y una salud quebrantada por la gota, que lo haría acreedor del apelativo Il Gotoso. La prosperidad florentina heredada por Piero es puesta de manifiesto por Benedetto Dei, quien en su Cronaca Fiorentina de 1472 estima que la población de la ciudad era de unos 70.000 habitantes, en la que habían 270 establecimientos de artículos de lana, 83 tiendas de miembros del gremio de la seda, 66 apotecarios o boticarios, 54 talleres de escultores y picapedreros, 44 de orfebres y joyeros y 70 carnicerías. Sin embargo, la bonanza económica se mide también en términos del esplendor cultural. Piero, al igual que su padre, protege y da trabajo a artistas como Donatello, Luca Dalla Robbia, Paolo Uccello, Sandro Botticelli y Antonio del Pollaiolo, entre otros. Además, se dedica a enriquecer bibliotecas y le amplía la colección de monedas antiguas que su padre había comenzado. Al morir, es enterrado en la Sacristía Vieja de San Lorenzo. A modo epitafio, el Papa Pío II manda escribir: su vida estuvo lleno de honor. Su honor se extendió más allá de la ciudad a Italia, en realidad al mundo entero. Piero es sucedido por su hijo Lorenzo, llamado el Magnífico, quien encarna el ideal del hombre del Renacimiento florentino, filósofo, poeta y mecenas. Heredero de la sensibilidad artística de su madre, Lucrezia Tornabuoni, es educado por grandes maestros como el latinista y diplomático Gentile Cecchi, el estudioso de Dante y traductor de Aristóteles, Cristóforo Landino, y el protegido y amigo de su padre y abuelo, Marsilio Ficino. Es entre intelectuales donde Lorenzo se siente más a gusto. Prueba de ello es que el 7 de noviembre de cada año, en su villa de Pollo a Cayano, se celebra el cumpleaños de Platón con un banquete. Además, se le ve siempre acompañado de sabios como el conde Giovanni Pico della Mirandola o el poeta Agnolo Poliziano, que ya a los 16 años había traducido el Eneide de Virgilio del latín al italiano y a quien contrata como tutor personal de sus hijos. Dotado para la diplomacia, desde niño se le habían asignado labores difíciles en Nápoles, Bolonia y Roma. Su matrimonio con Clarice Orsini, miembro de una de las familias romanas más poderosas, sigue una alianza estratégica que le obliga a abandonar su espíritu aventurero. Oficialmente Lorenzo no es un señor, sino un ciudadano de Florencia, pero su influencia en asuntos externos es decisiva. En la península es aceptado como la aguja del compás italiano, en palabras del estadista Niccolò Machiavelli. Sus intereses políticos no impiden a Lorenzo asistir al desarrollo cultural de Florencia y, siguiendo la tradición familiar, patrocina artistas prometedores. Sin embargo, la distancia generacional que lo separa de su abuelo, Cosimo el Vecchio, y el modo como cada uno ejerce el poder repercute también en sus actitudes hacia el arte y los artistas. Mientras Cosimo es aún un personaje con una visión medieval que se manifiesta en la construcción de iglesias, Lorenzo el Magnífico es ya un coleccionista nato, que favorece a ciertos artistas y rechaza a otros, imponiendo un gusto definido por el arte como fuente primordial de un goce estético. Como su padre y su abuelo, Lorenzo protege a los artistas cuyo talento admira y respeta, como Sandro Botticelli, Filippo Lippi, Antonio del Pollaiolo, Domenico Ghirlandaio y Andrea del Verrocchio. Si bien no les hace demasiados encargos, pues las finanzas no se lo permiten, se asegura de que consigan comisiones importantes en otros lugares para su gloria y la de Florencia. Así, es Lorenzo quien recomienda a Leonardo da Vinci a Ludovico Sforza, enviándolo a la corte de Milán con una carta para el duque y una lira de plata en forma de caballo diseñada por el propio artista. Es también Lorenzo quien percibe la genialidad de Miguel Ángel y lo lleva a vivir consigo a su palacio, donde el joven artista tiene el privilegio de entrar en contacto con el círculo platónico, determinante para su formación académica. A lo largo de su vida, Lorenzo se dedica a coleccionar monedas, medallas, piedras preciosas y manuscritos para seguir expandiendo la Biblioteca Medici. Lorenzo estimula la impresión de libros en Florencia a partir de 1471, a pesar de que la primera imprenta de Bernardo Cennini no se establece hasta 1477. Cosimo es todavía un hombre de negocios, para quien la banca es el centro de su vida, pero eso no impide que sea un gran amante del arte y la filosofía, impulsor de la arquitectura a través de las construcciones que comisiona, admirador de artistas y eruditos por quienes se rodea. Lorenzo, por el contrario, a pesar de distinguirse como hábil diplomático, patrón de las artes y guía intelectual de Europa, carece de las habilidades financieras que caracterizan a su abuelo. No tiene interés alguno en los negocios, los descuida, arruinando lo que hasta entonces habían consolidado su bisabuelo y abuelo. Su exceso de confianza en malos administradores, sumados a sus préstamos excesivos al rey Eduardo IV de Inglaterra durante la Guerra de las Rosas, lo obligan a cerrar algunas sucursales bancarias. Casi como si se tratara de una maldición familiar, Lorenzo también tiene que enfrentar y asumir las consecuencias del ansia de poder de sus enemigos. Girolamo Riario, un sobrino del Papa Sixto IV, pretende adueñarse del pequeño poblado de Imola, situado entre Bolonia y Forlì, que había sido recientemente comprado por el duque de Milán. El papado solicita para ese fin un préstamo de 40.000 ducados a la sucursal del Banco Medici en Roma. Lorenzo, atemorizado de que este lugar, estratégicamente ubicado, pase a formar parte de los estados pontificios, posterga la decisión, por lo que el papa decide acudir a la banca rival de los Medici, la de los Pazzi, que inmediatamente otorga el préstamo. Ese incidente es el punto de partida para que los Pazzi y sus cómplices orquesten un plan para matar a Lorenzo y a su hermano Giuliano y desterrar o apresar a sus aliados. Cuando Giuliano se excusa y no asiste al banquete que Lorenzo ofrece en su villa de Fiesole en honor al cardenal Rafael Riario, los conspiradores deciden llevar a cabo el hecho el domingo de resurrección. El conde Montesecco, el único militar entre los conspiradores, se retira aduciendo que cometer un asesinato en la catedral sería un sacrilegio. El domingo 26 de abril de 1478, durante la misa solemne, en el momento de la consagración, los atacantes arremeten sus dagas contra los hermanos. Sin embargo, mientras Giuliano muere dejando un charco de sangre, Lorenzo logra escapar solo con un rasguño, huyendo por la sacristía. La reacción del pueblo ante el asesinato es de total respaldo hacia Lorenzo y las aspiraciones de sus enemigos de ocupar el palacio de la señoría se ven frustradas. La representación contra los Pazzi es feroz y las calles de Florencia se bañan de sangre. Es solo gracias a las habilidades diplomáticas de Lorenzo que se logra evitar la guerra con el papado y el rey Ferrante de Nápoles. Para acabar de sellar la paz, cuando el Papa Sixto IV decide pintar al fresco la capilla que llevaría su nombre, la Sixtina, y que él mismo había mandado edificar, Lorenzo envía a los grandes maestros del fresco florentino para que participen en su decoración. Botticelli, Cosimo Rosselli, Ghirlandaio y Signorelli, acompañados de dos grandes maestros de Perugia, Pietro Vannucci, apodado El Perugino, y Pinturicchio, los que se encargarían de representar en las paredes laterales escenas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Los últimos años de Lorenzo el Magnífico se ven opacados por los ataques que desde el púlpito de la catedral le profesa el sacerdote dominico Girolamo Savonarola. Afectado por la gota y con la salud quebrantada, Lorenzo se retira de la vida pública en febrero de 1492, a pesar de contar solo con 43 años. Es trasladado a su villa de Careggi para no volver nunca más a Florencia. Su médico personal, Piero Leoni, intenta salvarlo, aunque termina suicidándose, ya que es acusado de brujería de haber intentado envenenarlo. Entretanto, Ludovico Sforza envía a su médico personal, Lázaro Pavia, desde Milán. Este prescribe un polvo de piedras preciosas y perlas pulverizadas, que tampoco da resultados, y Lorenzo muere 3 días después, el 8 de abril de 1492. Así de primitiva era todavía la medicina. Con la muerte de Lorenzo y ante la incapacidad de su hijo Piero, apodado el Fatuo, de mantener la paz que tanto había costado a su padre, el camino queda libre para que el sacerdote dominico intervenga decisiva y abiertamente en la vida de la ciudad. Sobrino de un obispo y estudiante de medicina, Savonarola se vuelca a la vida religiosa después de una desilusión amorosa, entrando en 1475 a la Orden Dominica. Años después es transferido de su ciudad natal al convento de San Marco en Florencia. A pesar de sus discrepancias ideológicas con Lorenzo, Savonarola goza de popularidad entre la gente. Sus sermones enardecidos contra la paganización de las costumbres y la tiranía de la nobleza le ocasiona el exilio, pero aconsejado por sus enemigos, Lorenzo lo invita a regresar. A su vuelta, desde el púlpito, se dedica a atemorizar a los fieles con sus prédicas exaltadas, convirtiéndose en un profeta contemporáneo, convencido de ser el emisario de Dios en la tierra. Tras la invasión de Florencia por Carlos VIII de Francia, en su camino a Nápoles, las profecías apocalípticas del fraile parecen cumplirse. Al retirarse, el monarca francés, Savonarola, se convierte en el dueño de la ciudad. Eso le permite llevar a la práctica sus ideas radicales, prohibiendo todo tipo de manifestaciones profanas y fomentando las leyes contra el lujo. La ciudad se polariza y sus detractores se dedican a atacar a sus seguidores más fieles o piagnoni, llorones. Sin embargo, Savonarola también interviene en decisiones políticas en beneficio de Florencia. Acusado de herejía, es condenado por la señoría y solo confiesa que no era un profeta. Después de su muerte, por garrote, sus cenizas son arrojadas al río Arno. En 1501, la señoría elegiría entre los notables a Piero Soderini como gonfaloniere de por vida. Se acabaría así el dominio de los Medici, que volverían en 1512 con la ayuda del Papa Julio II, pero ya nunca volvería a ver entre las generaciones siguientes un Lorenzo el Magnífico que había hecho tanto por una ciudad de la que uno no puede estar sino enamorado. Los dejo con Luis Villacorta, que seguirá hablándoles de la obra de Filippo Brunelleschi.
Filippo Brunelleschi nació en Florencia en 1377. Es considerado el primer arquitecto del Renacimiento y su obra se caracteriza básicamente por tres aspectos. Primero, retoma el lenguaje clásico de la arquitectura. Segundo, no renuncia a una serie de criterios compositivos determinados. Y tercero, respeta la tradición florentina en la arquitectura. En relación con lo primero, retomar el lenguaje clásico de la arquitectura, Brunelleschi deja de lado el sistema gótico de arcos ojivales, de grandes pilares de sección polilobulada, de portadas abocinadas, de enormes contrafuertes, en fin, de aquellos elementos que caracterizan la arquitectura gótica para decantarse más bien por aquellos propios de la tradición clásica y que habría estudiado en su estadía en Roma. Este lenguaje clásico de la arquitectura es básicamente el de arcos de medio punto, órdenes clásicos y determinados elementos ornamentales. De los arcos de medio punto derivan una serie de coberturas como las bóvedas de cañón, de arista, vaídas y especialmente la cúpula. En cuanto a los órdenes clásicos, retoma el uso de las columnas de orden dórico, jónico y corintio, correctamente diseñadas, columnas con base, fuste y capitel, y entablamentos con arquitrabe, friso y cornisa. En cuanto a los elementos ornamentales, usa tímpanos triangulares, casetones y diversos ornamentos provenientes de la antigüedad. En segundo lugar, respecto a los sistemas compositivos, Brunelleschi no renuncia a criterios que habían estado siempre presentes en la arquitectura italiana: el orden, la simetría, el ritmo, la proporción y la armonía. El orden es un tema amplísimo. Orden no es solamente el que cada cosa esté en su sitio, sino que se esté ordenado hacia un fin, pensado, dirigido hacia una finalidad, a un ideal. La idea del ordo fue muy apreciada por los escolásticos. Santo Tomás habla, por ejemplo, del orden de lo bello y de lo útil, que solo se logra cuando hay un orden natural, al que sigue un orden intelectual y al que se adhiere libremente la voluntad, generando el orden moral. Todo se ordena hacia un fin. Por ejemplo, en este caso, solo cuando hay orden natural, intelectual y moral, se puede hablar del orden, de lo bello y de lo útil. Orden es una palabra amplísima. Brunelleschi no renuncia al orden en su arquitectura. Está luego el ritmo, que se da por la repetición de elementos, ya sea en el tiempo o en el espacio. Hay ritmo en la música, ritmos temporales, pero también en la arquitectura, ritmos espaciales. La simetría es también un factor importante. El ser humano, por ejemplo, es simétrico. La proporción es la relación de las partes entre sí, y la armonía, como se explicaría en la época, vendría dada por la relación de las partes entre sí y la relación de las partes con el todo, donde nada falta ni nada sobra, ni nada se puede añadir ni quitar sin malograr la obra, es decir, prácticamente la perfección. Esta búsqueda de lo perfecto, de lo eterno, es característica de la obra de Brunelleschi. Finalmente, asume y continúa la tradición florentina de destacar ciertos elementos arquitectónicos utilizando un color más oscuro. Esta característica la vemos en el baptisterio, en obras románicas y góticas, y será continuada por generaciones posteriores, incluyendo a Miguel Ángel Buonarroti. Brunelleschi trabajó en Florencia hasta su muerte en el año de 1446. Además de la magnífica cúpula, realizó obras pioneras en la arquitectura del Renacimiento, como el Hospicio de los Inocentes con su famosa arcada, la Iglesia de San Lorenzo y su sacristía en torno a 1420, la Capilla Pazzi, sala capitular del convento de los franciscanos, y la Iglesia de Santo Spirito, su última obra y una de las que mejor refleja el espíritu de perfección que caracterizó a Brunelleschi. Eso es todo por hoy, amigos. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Colores en Audio. Hasta la próxima semana.